Vamos a charlar con Viviana Morero, vecina de Esquel, integrante del movimiento No a la Mina. Viviana, buen día, ¿cómo estás? Andrea te saluda.
Hola Andrea, buen día. Bueno, buen día a la gente del Bolsón y a todos los que escuchan esta radio.
Bueno, si bien creo que todos sabemos de qué se trata este proyecto de zonificación, quizá haya algún oyente que no tiene ni idea, que no sabe de qué se trata. ¿Podemos contar algo?
Sí, brevemente, digamos, tenemos una ley provincial que prohíbe la megaminería. Ustedes tenían también una ley que lo prohibía hasta que fue derogada. Entonces, no se puede hacer este tipo de actividad, o sea, extracción de minerales metalíferos, ¿no? Entonces, lo que en aquel momento, esa ley, la 5001, tenía un artículo 2 que decía que donde, digamos, se habilitara la posibilidad de extracción, debería ser zonificada, tendría que haber una zona donde se exceptuara la aplicación de la ley. Eso fue en el 2003, tenían 3 meses para hacerlo. Bueno, parece que estos señores legisladores no se dieron cuenta que estaba ya, diríamos, vencido el plazo de ese artículo y decidieron hacer un proyecto de ley de zonificación minera, teniendo en cuenta ese artículo. Como no pudieron voltear la ley, digamos, hicieron algo totalmente ilegal, que fue darle vigencia al artículo, que no es real. Y entonces, en 2 departamentos de Chubut, que son Gastritelsen, sí se habilita la megaminería. Lo que hay que tener en cuenta es que es como un proyecto a medida del proyecto Navidad, porque diríamos, la zona de influencia del proyecto Navidad justamente está en ese sector. Y esto tiene un artículo 7 que dice que esa zonificación se puede ampliar en cualquier momento, lo cual indica de que, digamos, empezamos por 2 departamentos, pero después se abarcaría la totalidad de los proyectos extractivos, incluyendo el uranio, que abarca más o menos el 60% de la superficie de la provincia. Y bueno, nosotros nos oponemos absolutamente. Y bueno, y este proyecto tuvo un montón de denuncias porque, digamos, no hicieron la consulta libre previa informada, por lo tanto no cumplieron con el convenio 169 de la OIT, lo hicieron durante 9 meses secretamente, que no tiene nada que ver con el acuerdo de Escazú, donde todo lo ambiental debe hacerse público. Bueno, es ilegal e inconstitucional, justamente porque, digamos, utiliza una ley un artículo que ya está vencido, y como frutilla del postre, la justificación o el corazón del proyecto habla de que hay una necesidad de aumentar el índice de calidad de vida de la zona de la meseta, y que por eso, digamos, se apuesta a la megaminería. Y el autor, diríamos, el investigador, el CONICET, que está a cargo de este índice de calidad de vida, justamente en las bases teóricas, habla de que en realidad la megaminería, diríamos, disminuye la calidad de vida, no la aumenta. Por eso tiene una falsedad ideológica. Su autor, Velázquez, hizo una presentación porque fraguaron documentos del CONICET. O sea, tremendo. Pero después, dentro de la legislatura, lo modificaron más todavía, y entonces, por ejemplo, aparecieron algunas instancias como contar con una fuerza de choque. Entonces, parte de las regalías se la dieron directamente a los gremios vinculados, ¿no? Que sería camioneros, Wocra y petroleros. También estaba con empleados de comercio, no sé hasta qué punto, pero diríamos, se llevarían el 2% de las regalías mineras. Eh, y bueno, y llamativamente para el
Es una
jueves,
promesa esto, ¿no? Una promesa hacia ellos.
no, promesa no, está escrito en la letra de la ley. Las regalías ya, digamos, están establecidas. Y después, un bono compensatorio minero, que es digamos, una figura nueva, que justamente ese bono, que sería del 4% más que las regalías, el 2% iría Petrominera. Creo que es eso, ¿no? Para tener disponible unas fuerza de choque y el dinero directamente va a los sindicatos. Y la transformación es hacer una ley cada vez más flexible para las mineras y con menos controles, porque un marco de control que tiene 22 miembros, tiene solo dos miembros que tienen que ver con el medio ambiente, o sea, el Ministerio de Ambiente, y dos ONG, que no entraríamos las asambleas porque no somos ambientales, porque no somos ONG, y tiene seis miembros directamente relacionados con la actividad minera. Digamos, los gremios mineros, el colegio de geólogos, de ingenieros. Entonces, en la votación, lo minero, sobre algunos temas en particular, donde, por ejemplo, haya humedales o haya alguna cuestión que el código de minería, digamos, no permita la actividad, quienes tienen que decidir, en su mayoría, promueven la mega minería. Así que, digamos, entre otras cosas, ¿no? Es terrible esto de la zonificación.
Viviana, ¿la empresa ya se encuentra en Gastre y en Telsen?
La empresa está desde, digamos, fue cambiando de dueños, ¿no? Pero este sería el tercer propietario, que es Pan American Silver. Y bueno, a medida del descubrimiento del proyecto, decidieron trabajar de manera totalmente opuesta a lo que había pasado con Esquel, para que no se produzca ese rechazo de la sociedad. Hicieron un trabajo con sociólogos y antropólogos que permitieron conquistar, diríamos, hay un vacío total del Estado y la minera resuelve todo. Resuelve internet, las camisetas de fútbol, lo deportivo, la radio de Gastre, asiste con las cenizas, asiste con la sequía, asiste con las nevadas. Y digamos, y se va ganando la confianza de los pobladores.
Viviana, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
¿Y qué posibilidades reales ven ustedes de que se le dé tratamiento a este proyecto de zonificación en las sesiones que quedan? No sé si la de hoy ya finalizó, entonces estarían quedando dos, o la de hoy está todavía transcurriendo.
No, la de hoy empieza a las 12:30.
Ah, okay.
O sea, en vez de ser a las 9, a las 12:30, así que ahora en un ratito nos vamos a ir a la plaza a escucharla. Las posibilidades son los negociados. Por ejemplo, tenemos diputados como la diputada Tatiana Goy, que representa a Camioneros, que antes de que existían estas regalías, ella firmó la iniciativa popular y se oponía a la megaminería, y después que apareció este dinero, ahora es una ferviente promotora de la minería. O sea, nosotros ya lo vivimos con la primera iniciativa popular, cómo se fueron dando vuelta a algunos legisladores, y esto se aprueba con una mayoría simple, o sea, de los 27 diputados con 14 votos. Tiene despacho favorable el proyecto desde marzo, y hasta ahora no habían podido, diríamos, alcanzar los 14 votos. Intentaron un montón de estrategias, como por ejemplo que faltaran algunos diputados, entonces diríamos la mayoría disminuye el número y los votos le alcanzan, y bueno, estas estrategias fueron fracasando a lo largo del año. Lo que pasa es que bueno, ahora hubo un encuentro muy llamativo entre Sastre, o sea, gobernador, vicegobernador, y el intendente de Comodoro, y dice que conquistaron nuevos diputados para que firmen, y los diputados, digamos, hay de todo, como en todo grupo humano, hay gente que es fiel a lo que prometió y decidió y está convencido, pero muchas veces funcionan por negociados. Si hay una denuncia directa de la diputada Leila Lloyd-Jones, que dijo que había diputados que habían recibido dinero para votar a favor de la zonificación. O sea que nosotros estamos en riesgo todo el tiempo. Nos llama mucho la atención de que para este jueves, nosotros, la versión era que el día clave iba a ser el jueves y que el martes que viene lo van a suspender, qué sé yo, por falta de garantías, no sé qué van a inventar, pero que el jueves es el día más crítico, y hoy está citando camioneros a una movilización a la legislatura justamente para el jueves para pedir trabajo. Así que estamos en riesgo, y estamos en riesgo porque, diríamos, toda la fuerza policial está destinada a catalogarlos de violentos. Esa famosa filmación que salió en los medios durante la semana, que tuvo que ver con nuestra intervención en la casa de Williams, se hizo famosa, seguramente ustedes la vieron. Fuimos a poner unos afiches porque sabíamos que Williams se iba, y era una forma elegante de no comprometerse a votar en contra.
¿Él no va a participar de la sesión?
No sabemos, la intervención era para que no se vaya, el pasaje lo tenía y la licencia también, era una manera de comprometernos en que no nos vaya a traicionar en el momento más crítico, es un voto más, y si se va, los otros necesitan un voto menos. Entonces nosotros armamos una conferencia de prensa y pusimos un escenario que fueron esos carteles en la verja de su casa. Lo hemos hecho muchas veces, no es la primera vez, o sea que hemos ido a la casa de William, le hemos ido a cantar.
¿Alguna vez había reaccionado de esa manera?
No, jamás.
Porque estaba muy enojado.
Y lo que pasa es que lo pusimos en evidencia. La estrategia estaba perfecta, tenía todo listo para sacarse la soga del cuello y quedar elegante ante la comunidad de Esquel. Y nosotros lo pusimos en evidencia. Ese fue el enojo y eso fue la furia desenfrenada, diríamos excesiva, porque hubiera 5 mujeres, de las cuales 4 somos jubiladas, tenemos 60 años o más, poniendo unos carteles, que los carteles, digamos, decían lo que nosotros pensamos, que ausentarse o abstenerse es una traición, eso lo pensamos, y bueno, por algo se puso furioso como se puso, que fue, descomunal su furia, ¿no? Y no le pegó a nuestro compañero porque vio que estaba filmando, sino no sé qué le ha pasado, pero creo eso, que hay mucha, y que un evento como eso, de poner afiches en la reja de una casa del lado externa, aparezca en el diario Clarín, es muy significativo. O sea, acá hay todo un escenario armado con muchos intereses creados que exceden incluso a la provincia, y lo más grave, que es lo que se ocultó, en el mismo titular estaban estas fotos de violentos, y que realmente, nosotros logramos el objetivo, que era ponerlo en evidencia para que no se vaya. Eso era lo que queríamos. En el mismo titular, en un diario local, lo que no se dice es que para que la zonificación, si la prueba no sea frenada, modificaron la forma de poder lograr un recurso de amparo en primera instancia con un juez de cualquier localidad. O sea, los recursos de amparo a partir de ahora en la provincia de Chubut, sea el tema que fuera, van a estar trabados en la primera instancia. Y eso es mucho más grave de lo que la gente se imagina. O sea, la gente horrorizada de ¡ay, fueron a la casa! Y al lado estaba el titular de que cuando ese mismo vecino necesita un recurso de amparo por un tema de salud, para obligar a su obra social, no sé, que le cubra algo de urgencia, no va a contar con esa herramienta como la contaba hasta ahora. La magistratura y todo el poder judicial ha hecho la denuncia de que es absolutamente inconstitucional, que avasalla todos los derechos adquiridos, que se regresa, no sé si 50 o 100 años en derechos de la ciudadanía, en función de trabar la posibilidad de que se haga un recurso de amparo ambiental, por ejemplo, en protección a los niños, porque el proyecto Navidad es un proyecto de plomo que va a liberar millones de partículas con plomo al ambiente, y es un neurotóxico cerebral que produce discapacidad intelectual. Eso es gravísimo. y va a ocurrir, y va a ocurrir a varias generaciones. Entonces, para impedir esto, digamos, le quitan derechos a todos los ciudadanos. Y en otra instancia, mañana se modifica el Superior Tribunal de Justicia con mayoría de jueces funcionales al actual gobierno que los pone a dedo a Scioni. O sea, la situación es gravísima en la provincia, gravísima.
Viviana, retomando lo que comentaste hace un ratito, y la verdad es que me parece importante visibilizar también, mencionaste esta denuncia de la diputada Loy John contra diputados que habrían recibido plata para votar a favor de la zonificación. ¿Tenés presente quiénes son estos diputados o diputadas?
Ella no los nombró, la denuncia está hecha, la justicia no avanzó en el tema. Pasó un año. O sea, de esto pasó un año. Lo mismo que nosotros hicimos la denuncia por falsedad ideológica, por la denuncia que hicimos nosotros, fue citado el autor del índice de calidad de vida. Él, digamos, declaró que coincidía con lo que nosotros habíamos manifestado y también llevó un año y nunca se avanzó. Digamos, si el corazón de una ley tiene una falsedad ideológica de un documento público del CONICET, desde ya tendría que caer ese proyecto de ley. Sin embargo, ese proyecto de ley está, digamos, con toda la intención de ser votado. Este gobierno particular de Arcioni pasa por encima de cuanta constitución provincial, nacional, legislación, derechos, instituciones como la legislatura, el Poder Judicial, por encima de todo. Yo era una adolescente, ya iniciando la universidad, cuando fue el proceso militar, y esto tiene esbozos de similares a los vividos durante el proceso. En cuanto a que estamos absolutamente atados de pies y manos los habitantes de Chubut.
Bueno, respecto a lo que pueda llegar a pasar en la legislatura, no están confirmados los 14 votos, pero hay diputados y diputadas que ya se han manifestado visiblemente a favor del proyecto. ¿Podemos mencionarlos?
Bueno, los que se manifestaron a favor del proyecto fueron los que hicieron, diríamos, votaron el despacho positivo, ¿no? Que es Gómez de Petroleros, que también votó en contra de la iniciativa o ese fraude legislativo de la iniciativa popular del año 2014, es el mismo. Bueno, el Iseche, que hasta se cambió de bloque en función de esto de la zonificación, que digamos, todos sabemos que tiene intereses personales en este tema. La diputada Goic, que era de Camioneros y ahora está, digamos, antes estaba en contra y ahora está a favor. El diputado López, que nosotros lo conocemos como 100 Lucas López, porque se hizo famoso en un video donde él pedía 100 Lucas por una coima por la minería, sigue siendo diputado de la provincia. Otra diputada que es Mariela Williams, que es del grupo Desastre, que es el vicegobernador. Uh-huh. Y bueno, ellos son los que, digamos, abiertamente dijeron que estaban a favor, pero como, digamos, es preelectoral, era piantavotos decir que estaba a favor de la minería porque no tiene licencia social, los otros esconden bastante lo que piensan. Y los que están en contra son algunos miembros del Frente para la Victoria que firmaron un documento y bueno, algunos diputados como una diputada local de acá, Suleiman Den, que ella, digamos, ella formaba parte del bloque justamente del gobernador Arcioni, y por más presiones que recibió, ella dice que ella va a seguir con representando al pueblo de Esquel, o sea que jamás va a votar la megaminería. Mucho más, o sea que son, lo que te quiero decir es que de un lado y del otro son 6 o 7 que sí sabes que votan que sí y sí sabes que votan que no, pero el resto todos se esconden bastante qué es lo que van a hacer.
¿No se expidió el legislador Nubó?
Bueno, nosotros publicamos ayer un múltiples choice. ¿Cuáles son las posibilidades de Nubó? Porque, digamos, él tenía pretensiones de ser intendente de Lago Puelo, ¿no? Así que si vota que sí al proyecto de zonificación, se va a tener que mudar, digamos, porque Lago Puelo, digamos, no, es como Esquel, o sea, jamás va a ser intendente de Lago Puelo, o sea, si deja de lado eso. Tiene las presiones políticas de Arcioni y fue una persona que realmente asombró negativamente como persona. Es mi colega, Nubó es mi colega, es más, ha hecho pasantías en el laboratorio donde yo era jefa de servicio y digamos, la persona política con la que me encontré no tiene nada que ver con el imaginario de lo que era él como persona hasta ese momento, o sea, las actitudes y esta incertidumbre de qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, los otros días supuestamente estaba enfermo, no sabemos si no va a ir, no sabemos si se va a abstener, no sabemos si va a votar a favor, pero la verdad que es una enorme desilusión.
Viviana, bueno, 12:30 se van a la plaza para seguir de cerca la sesión que comienza justamente a esa hora. Y mañana hay, por lo menos acá en la comarca andina, está prevista una movilización.
Sí, bueno, estamos todos, o sea, estamos hermanados, nos comunicamos, creo que todos nos comunicamos más con el resto de la provincia que con nuestras propias familias. Y sí, acá también va a haber una marcha de antorchas, una movilización a la noche, y va a haber una movilización, digamos, en todas las ciudades, porque estamos en altísimo riesgo, ¿no? Y bueno, y riesgo de todo tipo, porque somos, digamos, para caraturarnos nos caratulan de fundamentalistas o violentos para no escuchar el discurso, y lo que no cuentan, que nosotros hicimos público, es que nosotros pedimos un encuentro con los legisladores. Uno de ellos, los últimos que pedimos fue el 20 de octubre y el 15 de noviembre, primero dirigida directamente a Ricardo Sastre y el otro dirigido a todos los presidentes de bloque, y nunca fuimos recibidos. O sea que los que no quieren escuchar lo que nosotros tenemos que decir son ellos, no somos nosotros. Así que bueno. Creo que es una provincia que está en riesgo y no sé, me encantaría que de los 27 diputados alguno tenga sentido común de a qué expone no solo a la provincia, sino a todos los habitantes con transformarla en una provincia minera.
Gracias, Viviana.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, a disposición.
Bueno, muchas gracias.